Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde de este miércoles 2 de diciembre. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva local con el que les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde en sintonía de COPE Gran Canaria. Por supuesto, con un tema que va a vertebrar la anatomía de este partido, que es el enfrentamiento que esta noche a partir de las 8:30 van a disputar Club Deportivo Lugo y Unión Deportiva Las Palmas en el Anso Carro. Ni que recordarles tenemos que a través de todas las frecuencias de COPE en Gran Canaria y por supuesto en nuestras ventanas digitales, tanto en la página web de COPE como en las aplicaciones, podrán seguir la retransmisión de este partido como toda la temporada, que evidentemente tiene un alto interés, entre otras cosas para calibrar hasta qué punto la reacción de la segunda parte ante el Sporting de Gijón del pasado domingo, ese 3-2 con el que la Unión Deportiva se acababa imponiendo el conjunto asturiano que se había marchado al descanso con un 0-2 favorable, es real y evidentemente traza el camino de una nueva Unión Deportiva después de varios meses de rendimiento, digamos que deficiente. Es además también un hecho que no van a estar dos de los futbolistas más determinantes de esta Las Palmas y que sigue echándose muchísimo de menos. Sergio Araujo y Pejiño no están en esa lista, la amplia de expedicionarios que ha viajado para enfrentarse hoy, como decimos, al Lugo y para continuar por el norte de España y medirse a la Sociedad Deportiva Ponferradina el próximo fin de semana. Algo que sí parece que podrá ser, o tal vez esté en condiciones de intentarlo, Aitami Artiles, que por eso se ha sido invocado por Pepe Mel para esta lista de convocados. Enfrente estará el Lugo de Medinafti, nada que ver con el equipo que arrancó la temporada, que parecía en estado de depresión. Ha mejorado el equipo lucense con sus picos y con sus sombras, pero también con una carga de partidos en los últimos semanas, como ha afrontado la Unión Deportiva en esa rigurosa exigencia de jugar sábado y domingo que les ha ido lastrando. Pues estaremos atentos a eso, escucharemos algún sonido, repasaremos evidentemente de Pepe Mel antes de ese compromiso, también escucharemos el discurso del futbolista, del exfutbolista y ahora entrenador del Club Deportivo Lugo, y estaremos atentos a otras cuestiones de la actualidad deportiva de la jornada, por supuesto, como el partido que el Guaguas Las Palmas va a jugar ante Ibiza el viernes para recuperar esas citas que fueron aplazadas por culpa del coronavirus en semanas anteriores, y queremos contactar con nuestro compañero David Rodríguez del diario La Provincia, gran jugador en su tiempo de juventud, que no fue hace tanto, de ajedrez, y que el otro día escribió una buena columna a propósito del éxito de Gambito de Dama, esa serie de Netflix que habla de precisamente una campeona del ajedrez. Pues con todos estos contenidos, con nuestro contubernio futbolero de cada miércoles y por supuesto con la coordinación técnica del maestro Marcelo Cordobés, siempre impecable en el sonido, arrancamos este tiempo de información deportiva local con el saludo de David Ojeda. Bienvenidos, buenas tardes. Como apuntamos, el protagonismo de esta edición de miércoles de Deportes COPE lo va a tener el enfrentamiento entre el Club Deportivo Lugo y la Unión Deportiva Las Palmas, un partido en el que se van a medir dos equipos que se encuentran muy próximos en la clasificación, hasta el punto de que el Lugo ocupa el 12º lugar y la Unión Deportiva el 13º, un punto más para los lucenses, 21 en relación a la Unión Deportiva, que tiene 20. Ha ganado el Lugo 6 partidos, ha perdido 6 y ha empatado 3. Ya saben que Las Palmas ahora mismo se encuentra 5-5-5 en su balance de la temporada después del último resultado ante el Sporting de Gijón. Evidentemente hay una diferencia obvia. Las Palmas ha marcado un poquito más, 19 goles por 16 del Lugo, pero todavía pesan mucho los 22 tantos, las 22 dianas que han encajado la Unión Deportiva en este comienzo de competición, que ha sido un lastre tremendo para el grupo de Pepe Mel y que casi que ha empezado a poner en la picota a la figura del entrenador, restituido emocionalmente después de los 3 goles del pasado domingo. Vamos a escuchar un primer sonido de Pepe Mel abordando la actualidad de Las Palmas antes de este compromiso.
A la fórmula para ganar, ya os dije varias veces que nosotros tenemos diferentes sistemas de juego, que los jugadores saben de memoria, y eso, bueno, nos ayudó a la hora de cambiar en el descanso, ¿no? Pasamos a otra forma diferente, que ellos han trabajado y creo que era la idónea para remontar el partido y funcionó. funcionó, ellos lo hicieron bien y creo que es una buena forma de encarar un partido contra un equipo como el Sporting de Gijón. Bueno, nosotros ya ganamos el Lugo el año pasado 0-2 haciendo un buen partido, no quiere decir nada, no quiere decir que el partido vaya a ser igual, pero sí que este equipo está capacitado para ganar en cualquier campo y creo que a cualquier rival de segunda división, siempre y cuando sea intenso, sea haga las cosas bien e intente cometer los menos errores posibles, ¿no? Así que en ese aspecto, bueno, pues esperamos tener el mismo empuje que tuvimos los 50 minutos que duró el segundo tiempo, ¿no? En cuanto a lo del reconocimiento, mira, uno no está entrenador para eso. Yo por lo menos no estoy para que nadie me reconozca, nada. Yo me gusta estar tranquilo conmigo mismo. Yo tengo que tener la cabeza fría para tomar decisiones, como pasó el otro día en el descanso. Ver el partido, leer el partido en tu cabeza y visualizar lo que tienes que hacer, pero luego están los jugadores, porque yo puedo visualizarlo, puedo verlo y puedo intentar explicarlo, pero si los jugadores no lo hacen o no les sale, pues no hay nada, ¿no? Pero yo no estoy aquí para que nadie me reconozca nada. Yo quiero hacer un buen trabajo, yo disfruto viendo a los chicos, disfruto con cada chico nuevo que sale, con cada nuevo partido que lo hacemos bien, con cada jugada que ensayamos que luego se practica y sale en el partido. Bueno, pues todas esas cosas para mí son importantes. El reconocimiento yo lo tengo con la gente que me rodea. Yo me siento muy respaldado por el presidente, me lo demuestra cada vez que habla conmigo y luego lo demuestra con hechos. Todo aquel que trabaja a mi alrededor creo que me aporta cosas y yo me siento a gusto con ellos. Y luego, sinceramente, más allá de la tristeza de que no nos pueden acompañar los domingos en el estadio, yo, el aficionado de la Unión Deportiva, lo siento cercano a mí. Así que, bueno, ahora lo que importa es ganar partidos porque somos un equipo de fútbol profesional y entiendo que más allá de la clasificación, la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo. Vamos, creo, en una posición tranquila, a 8 puntos del descenso, lo que nos hace estar muy cerca del objetivo y con tranquilidad.
Ahí todo dependerá de cuál sea el objetivo que tenga la Unión Deportiva de aquí a final de temporada. Esa era una de las primeras impresiones de las que ayer dejaba Pepe Mel antes de viajar. Ha viajado esta misma mañana a la Unión Deportiva Tierra Gallega. Saben perfectamente cómo está funcionando este fútbol del coronavirus. Se viaja prácticamente el día de partido, salvo que tenga circunstancias como la que te juega la Unión Deportiva con un partido muy próximo el fin de semana en Ponferrada, o como le pasaba al Sporting, que tras jugar en el Gran Canaria el domingo a las 8 de la tarde, pues evidentemente tampoco tenía forma de cómo regresar hasta Asturias. Esa es la valoración de Pepe Mel, ya lo apuntamos, una Unión Deportiva que ha viajado hoy. También tenemos la situación de ese Club Deportivo Lugo de Medinafti, que incluso ha llevado a cabo una sesión preparatoria en la jornada de hoy, y estaremos atentos, como siempre, a la actualidad de la Unión Deportiva en relación al equipo que pueda poner Pepe Mel. Aficionado a rotaciones amplias en los últimos partidos, no sabemos qué escenario va a manejar el entrenador en el partido de hoy. Desde luego, está claro que cuando transforma mucho el equipo, y cuando eso además condiciona la forma táctica en la que se plantea el escenario, Las Palmas lo acaba pagando. Pero vamos a ver finalmente, insisto, cuál va a ser la determinación del entrenador madrileño para esta tarde. Yo creo que nos quedamos con una de sus palabras. A pesar de que las cosas estaban empezando a ir muy mal y que el domingo a las 9 de la noche pintaba todo camino de la tragedia, con ese marcador de 0-2 en el descanso, el entrenador, al menos entre los aficionados, todavía cuenta con un importante crédito para continuar al frente de la Unión Deportiva. Escucharemos y debatiremos eso a partir de ahora también, porque vamos a hacer una pequeña pausa, la primera de este tiempo de información deportiva local, y entramos en el tiempo del Contuberri futbolero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Ya sabes dónde vas a parar este puente. Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
A 2 y 11 minutos continuamos en directo. Nos vamos a poner en marcha con el contubernio de los futboleros, porque entre otras cosas me encanta recibir siempre con un medio tiempo reposado el mediodía a Paco Ruiz. ¡Arrancamos! Román Pérez González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Ruiz, muy buenas.
Buenas tardes, espero que también al señor González,
¿eh? ¿Es que lo del medio tiempo reposado o lo de la buena?
No, es recibirlo.
Román no protesta nunca, Paco, eres.
¿Yo de qué protesto?
Ah, te tengo guardado cuando metiste la música del programa un día. Te lo tengo a subir un rencoroso.
Sí, ya lo veo. Buena memoria.
Señores, no hay tregua, ¿eh? Se ha empeñado el contubernio en cruzarse en día de partido y de nuevo competición. A ver qué Unión Deportiva nos quedamos, ¿no, Román? Si la de la primera parte o los últimos tres meses o la de la efervescencia del segundo acto.
Sin duda ninguna está la expectativa a tope para ver exactamente qué Unión Deportiva vemos y sobre todo porque es en uno de esos campos en los que realmente se cimentan los ascensos, o por lo menos las posibilidades de llegar a tener opciones de ascender. Porque si bien el año pasado se ganó, es verdad que contábamos con el factor Jonathan Viera, que evidentemente si Jonathan Viera hubiera seguido, la película posiblemente hubiera sido otra. Entonces, yo que creo que es un jugador fundamental y se demostró. Pero sí, es un campo en el que realmente se nos ha dado mal casi siempre, en el que cuesta, tanto el de hoy como el de Ponferrada fin de semana. Y sí, es que es un partido para ver hacia dónde va la Unión Deportiva, si nos quedamos con esta imagen de tristísima de la primera parte, o una caricatura, o la de la segunda, que fue el equipo que nos encandiló a todos al principio de temporada.
Hay que desincógnita, ¿no, Paco?
Ahí queda. De todas formas, no estoy de acuerdo con Román en una cosa. No es un campo que se nos dé tan mal. 7 visitas, 4 derrotas, 3 triunfos. No son malos números. Nunca
no hay término medio.
Sí, es cierto. Se ganó las dos primeras visitas. Se ganó el año pasado. Y las curiosidades del fútbol, ¿no? Que te plantea que este año tiene dos partidos consecutivos fuera y coinciden con los mismos que tuviste el año pasado, que en orden alterno, ¿no? Lugo y Ponferrada. 2 triunfos, 0-2. Pues hay que soñar con que esta vez también se pueden repetir las victorias, ¿por qué no? Yo, hombre, lo que espero es que Mel se haya dado cuenta de que en este equipo el doble pivote no le va mucho, que genera más problemas de las virtudes que te da, y entonces yo confío en que se haya dado cuenta de eso y que saque un 11 que nos pueda hacer sonreír como nos hizo sonreír en la segunda parte del pasado domingo.
Hombre, yo creo que, como ya hemos comentado alguna que otra vez, yo creo que ya las cartas sobre la mesa de que no puede haber tanto movimiento en el 11, yo creo que ya ha sido evidente, ¿no? Porque desde que volvió a los primeros espadas, digamos, al descanso, casualidad o no, yo creo que no, pero se dio otra imagen, evidentemente.
Yo de todas formas quiero, recobrando lo que apuntaba Román, esa sensación de que es un mal campo para la Unión Deportiva, y luego el dato frío siempre es indiscutible, pero yo también comparto esa sensación. Al final es verdad que sí, hay un 4-3, pero bueno, se ha perdido 4 veces, y además cuando se ha perdido, se pierde bien, ¿eh? Además recuerdo de estar y de haber viajado, nos metieron un 4-2 hace dos temporadas, Recuerdo en la época de Quique Setién, que nos bailaban prácticamente siempre. Recuerdo un 3-1 y un 3-0, creo.
Carlos Pita, internacional. Sí, 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 sí.
Pero ya de entrada hoy no juega Pita, lo dijo ayer.
Ya, lo sé. Sí, es cierto.
Sí, pero no, ahí cuando nos dan un baño nos lo dan bien dado, ¿eh? Y yo creo que por eso también tenemos esa sensación, porque...
Sí, que fueron 4 años consecutivos que te bailaron.
Sí,
eso,
sí, sí.
Eso sí es cierto, o sea, perdiste de forma de seguir en segunda división 4 temporadas consecutivas. Y bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero bueno, las estadísticas estaban para romper
el año
pasado. Esperemos que la racha victoriosa Unión Deportiva se prolongue y ponga el 4-4 en ese casillero particular.
De todas formas, es un campo que me gusta porque me traslada al fútbol de siempre, ¿no? Casi ya el Lugo se ha establecido muchos años en el fútbol profesional, pero hay cierto amateurismo ahí, ¿no? Yo me acuerdo incluso de ir a escribir las crónicas ahí en su día. Y tenían un grifo falso, ¿no? De Estrella Galicia de verdad, ¿eh? Que ponía sin alcohol por fuera, pero y estabas metido escribiendo en medio del público y la gente era tan amable que te daría hasta una cerveza sin pedirla. La gente de la grada te ponía cervezas ahí.
Inolvidable eso, ¿eh, David?
Hombre, para mí es... Los pelos de puta.
La derrota era lo de menos.
Sí, señor.
Pero esos campitos
sí, son vida.
Vetustos y tal, con su gente al lado.
Ah, bueno, ya que el estadio insular.
Nos traen a la memoria eso, evidentemente, claro.
Sí, señor, así que larga vida este tipo de campos. En aquel Anfield Carro, ¿no? Que lo llegaron a llamar en su época también, cuando le salió una buena temporada. De todas formas, es un equipo que no es el mismo de los últimos años, ¿no? Que empezó muy mal la temporada, pero bueno, ahora con sus picos anormales, con Nasti ha encontrado un patrón y también un estilo, ¿no? Y una forma de sobrevivir a la categoría.
Sí, con Juanfran, con Juanfran empezaron muy mal, curiosamente después de salvarlos prácticamente de un descenso más que anunciado, los salvó de forma milagrosa, perdieron 5 partidos, bueno, de las 5 primeras jornadas solo ganaron o solo empataron una, las otras 4 fueron derrotas. Pero coño, también hay que tener en cuenta el calendario que tuvo el Lugo de entrada. Fue Labrada, Cartagena fuera y luego en casa le gané a Almería y Mallorca. O sea, calendario cuando menos bastante complicado.
Y desconozco su pretemporada, pero estoy seguro que ha sido muy del nivel de lo que se ha visto en todos los equipos. Realmente, una pretemporada de aquella manera, la que los primeros partidos sirvieron poco más o menos que de rodaje. Seguramente, vamos, no tengo el detalle exacto de su pretemporada, pero vamos, seguro que eso sucedió.
Sí,
la verdad que con Nasti realmente lo que se dio es un poco lo que es la segunda división, que pasa del descenso a estar en promoción.
A estar en promoción, efectivamente, es que con Nasti lograron de entrada, creo que fueron 13 de 15 puntos posibles, se lo perdieron los dos en el Heliodoro, con el que dice que empataron a uno a última hora con gol de Juanpe. Pero también es cierto que de los últimos 15 tan solo ha conseguido 5 puntos, es decir, está en esa etapa, como decía David, de altibajo. Esperemos que hoy lo que haga es sumar una nueva derrota y que Las Palmas salga victorioso.
Señor, este era tío clásico,
Lo hemos visto. Sí, los leñeros ahí en el centro del campo,
Si traslada eso. Si traslada eso a sus equipos, desde luego serán muy competitivos, ¿no? En
la curiosidad que sea otro ex jugador del Racing, ¿no? Como fue este día también.
Tipo, sí, la verdad que sí.
Que nos eliminó, hay que recordar que con Nasti en el banquillo, Bajor, si no me equivoco, nos eliminó el Badajoz el año pasado.
Sí. Es verdad.
Sí, sí. Aquel día sí que fue de fútbol antiguo, porque aquel partido no fue televisado por ningún lado. Y recuerdo yo hacerlo aquí en la radio con José, un compañero de Badajoz, que me lo iba narrando y digo, yo esto hacía décadas que no lo vivía, ¿no? No estar viendo y siguiendo estrictamente por la radio el partido.
Si no me equivoco, David acabó de portero.
Y para un penalti, ¿no?
Y para un penalti.
El fútbol este 2020. Bueno, creo que así arrancó 2020, porque creo que eso fue Semana de Reyes o algo así. Así que...
Ya se veía, que no lo vimos venir eso.
Venían anticipando el Armagedón, efectivamente.
Claro.
Antes anticipaba Román un debate que ya está claro, ¿no? Lo de las rotaciones, que a ti te pone muy nervioso como a todos nosotros, canta demasiado ya, ¿no?
Pero a mí no me pone nervioso las rotaciones, yo entiendo las rotaciones, pero hay rotaciones y rotaciones, o sea, rotas 2 jugadores, no rotes 9 de golpe. Eso es lo que sí me pone nervioso, porque te cargas el equipo.
Sí,
yo entiendo que hoy pueda hacer un par de variantes, pero no cambiarte a 7 tíos de golpe. Bueno, un par de variantes respecto a los que jugaron la segunda parte, también se ha dicho.
Y sobre todo las combinaciones, por ejemplo, ya hay una combinación que es Javi Castellano-Fabio, que yo creo que no sabemos que no casa ya y no pega. Ya se ve, esto es evidente. Y todo lo que sea insistir ahí, pues será en detrimento de, pues, del propio equipo, realmente, porque es que cada vez que coincide, sucede lo mismo.
Blanco y en botella, sí, efectivamente. Sí, sí.
Yo creo que sin Sergio Ruiz en el equipo, el pivote, yo solo jugaría con un pivote, debe ser Javi Castellano, porque defensivamente te ofrece mucho más de lo que te ofrece Fabio. Fabio te da más salida de balón, pero creo que en el equipo, en esa posición, lo que necesita es que te corten las contras que tanto daño nos han hecho esta temporada, esas contras vertiginosas que nos han costado ya varios goles.
Si de algo sirvió la segunda parte del otro día es para ver lo importante que son los Yodis, sí, que es Kirian, y sobre todo que es, como tú bien has dicho en muchas tertulias, Robert delante del
área.
O dentro del área o en la frontal, porque también de la frontal entrega cada zapatazo que ha traído algún gol. Recuerdo ahora uno de Pejiño, por ejemplo, que aprovechó un rechazo a tiro de Robert. Es donde hace daño, es donde muerde realmente.
Sí, claramente. Y después hay varios nombres propios que he puesto sobre la mesa, Román, también. Yo el otro día me venía muy arriba en Twitter después del partido y ponía la foto de Kirian con aquello de y 10 más, pero tiene un sentido. Es decir, cualquiera puede decir, mira si no es loco este, Kirian y 10 más. En esta Unión Deportiva, sí. En una Unión Deportiva que se ha quedado huérfana de Viera, de Pedri, etcétera, el factor diferencial está ahí.
Sin duda ninguna. Sí. A su inicio de temporada solo le faltó un par de goles.
Sí.
Porque es verdad que estaba agafado de cara al gol, pero es que estaba haciendo fantástico. Luego ahí está la pericia del entrenador, que él mismo dijo que, pues, que había bajado un poco el rendimiento, sí, y tal vez está ahí, pues, saber controlar esa situación y tal, digamos. Pero vamos, es un jugador que tiene que jugar, que marcó el partido, realmente lo cambió.
Y yo, al respecto de esas intermitencias que el otro día subrayaba Pepe Mel, que son reales, pero a él también le achaco parte de responsabilidad, porque yo creo que él ha sido también quien ha contribuido a que el futbolista se dibujara en determinados partidos, como por ejemplo el derbi contra el Tenerife, acomodándolo en la banda. Y yo creo que esa no es su posición. Y creo que también el entrenador ha sido también partícipe de esa bajada de nivel, ¿eh?
Y rompiéndoles el ritmo con las rotaciones. Y claro, perdón por insistir en lo mismo.
Pero es verdad.
Sí, es absolutamente una clave de estos días. Efectivamente, pues lo vamos sacando el equipo titular, ahí está esa situación, vamos a ver finalmente cómo hoy resuelve esas rotaciones. Yo no sé si ustedes hoy esperan que sean también tan importantes, y como dice Paco, si van a ser en relación al equipo de la primera parte o al que acabó el partido, claro.
Yo creo que la defensa va a ser similar a la primera parte, y eso sí tiene un riesgo, y lo digo de antemano, es que tenemos dos jugadores apercibidos y son curiosamente los dos que se pueden ubicar como lateral derecho, Álvaro Lemos y Eric Curbelo, son los dos jugadores que ahora mismo tienen apercibidos de sanción de la Unión Deportiva. Si vieran tarjeta, tendríamos un serio problema para Ponferrada, porque no veo a nadie en la plantilla que se pueda ubicar en esa zona. La defensa yo creo que va a ser, insisto, similar, y que los cambios van a venir de medio campo hacia arriba.
Sí, yo creo que Espiau continuará, se lo mereció, marcó el gol definitivo, tuvo un buen trabajo, aunque él también alabó el trabajo de Gemelo y el trabajo de ¿quién era el otro? Perdón, que me
claro. Gemelo y... No, él nombró a Robert.
A Robert, exacto.
Al que nombró fue a Robert. Hombre, a Robert no lo va a sentar, ¿no?
Claro. Entonces yo creo que continuará esta línea y hará una mezcla. Yo creo que, por ejemplo, Curbelo, Alex Suárez ahora mismo están bien en el centro, sí, de la defensa, sí, y continuarán, por ejemplo. Que no harán los dos, Alex Suárez sí y Curbelo también. Curbelo está en una buena línea últimamente, la verdad. Ha encontrado una cierta regularidad y está jugando buenos partidos, la verdad. Nos ha notado
muy firme
en exceso la baja de Nami.
Sorprendió un poco cuando sentó a Eric Curbelo, porque cuando lo sacó este año lo hizo bastante bien.
Sí.
Pues, sí, además que tuvo rivales muy duros que marcaron.
Por ejemplo, Sadiku, el delantero, sí, del Almería, lo secó.
Sí, señor. Que yo creo que ha sido el mayor reto, efectivamente, que ha tenido en lo que va de temporada. En cualquier caso, ahí toca hacer equilibrios, porque la defensa está sensible con la ausencia de Itami. Vamos a ver finalmente, efectivamente, cómo resuelve eso Pepe Mel en los próximos días. Al final, había dicho el entrenador, antes de empezar este tramo de partidos miércoles-sábado, que esto era el momento determinante de la temporada. Yo no sé si cómo está la segunda división, que está un poco fallona. Al final va a ser tan clave este momento de competición, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que hasta el tramo final va a haber liga, o sea, pero además para casi todos los equipos. Yo este año, con la igualdad que hay, o que vuelve a haber, yo no creo que ninguno se vaya a despegar, incluso ni el Español ni el Almería, que también están ahora. Yo creo que todos van a tener su bache y creo que hasta el final va a haber guerra, ¿eh?
Sí, la
debajo, algunos están aflojando, como el Zaragoza, que es sorprendente lo que está haciendo, pero yo creo que va a haber guerra hasta el final.
Sí, las 10 últimas jornadas, que se ha dicho siempre, ¿no? Pero yo sí creo que tanto Mallorca, Almería y Español sí están un puntito por encima
adelante, ¿no?
Ahora mismo del
Sí, sí, que eso es incuestionable, pero yo creo que todos tienen su bache.
Sí, no, por supuesto.
Con 42 partidos.
Incluso, claro, que es la
bici. Perdona, incluso cuando cayeron en Gran Canaria, se cuestionó mucho la labor del entrenador de la Almería, del portugués.
Sí, sí.
Y sin embargo, luego le dieron confianza, que eso pasa muchas veces, y el equipo se fue para arriba hasta el punto de estar como está.
Sí.
Oye, no sé si ustedes se congratulan como yo de la llegada de un Gran Canario a la categoría, con la incorporación de Toni Kroos a la dirección deportiva del Albacete.
Te lo iba a comentar, y creo que el César, que es tinerfeño.
Mauro Pérez, sí.
Me suena que es tinerfeño, pero por la afición del Albacete ya le tenía puesto la cruz hace mucho tiempo, lleva dos o tres proyectos bastante deficitarios, y bueno, yo desde luego que me alegro por el bueno de Toni Kroos, del que se hablaba, que incluso creo en su día que podía ir a Inglaterra, pero bueno, al final ha llegado el Albacete, y a ver si es capaz de hacer que el equipo vaya hacia arriba. Aunque creo que uno... Conociendo a Toni, creo que uno de sus primeros pasos va a ser que no continúe el entrenador actual, porque vamos, no hay por dónde cogerlo, la López Garay.
Se la cogiste como comentarista también, ¿eh?
¿Eh?
Desde que era comentarista no te gustaba, sí. ¿Eh?
No, bueno, ni como entrenador del TV, la verdad es que me parece un entrenador bastante flojo, y se fueron de Lucas Alcaraz, que no me gusta, para meterse en algo para mí peor.
Sí, guate peor. Sí. Digo, yo quería comentar sobre Toni Kroos, que realmente la gente se queda con la última etapa, con el Meñique, con aquel intento loco de intentar permanecer en primera división, y la gente se olvida de que trajo a Rondón, por poner un ejemplo, a Adrián Colunga, ese tipo de jugadores, cuando la Unión Deportiva no tenía dinero para nada. Y rastreando, es verdad que en un periodo tan largo hay fallos, evidentemente, pero también hubo aciertos interesantes.
Es bastante impopular defender su labor en el club, yo me voy a unir a los que la están defendiendo. Creo que aparte de los determinados futbolistas que pudieran llegar, creó una metodología de trabajo y un equipo con Luis Helguera que funcionaba mientras tuvieran autonomía para tomar decisiones y mientras pudieron incorporar, porque hay muchas cosas que luego es fácil cargar sobre la dirección deportiva, pero cuando el modelo de club es el que es más complicado. Creo que eso es importante, creo que no le hizo ningún favor a aquel famoso vídeo de Bein Televisión corriendo para fichar a Meñique, y que luego Meñique saliera como saliera, pero bueno, yo creo que hay un patrimonio en el club que hay que agradecerle, que hizo un trabajo para mí extraordinario, y también una buena etapa como entrenador con Las Palmas Atlético. Yo creo que eso es absolutamente indiscutible, y que además ese final de temporada, por un apunte que fue ya escandaloso con Aguirre Garay y demás hierbas, hay que recordar que ahí lo que funcionó fue Etebo, que sí vino por él, y que todo lo que se empeñó en traer Paco Gémez fue lo que terminó de cargarse al equipo, y las decisiones de Paco Gémez de prescindir de determinados futbolistas, que el club permitió que el entrenador impusiera por arriba de la dirección deportiva ciertas cosas.
No, y que en un periodo tan largo, porque su etapa en la Unión Deportiva, no tengo los datos, pero fue bastante extensa, bastante larga, es normal que haya sombras, que es evidente. Hasta este año, claro, que ha salido todo muy bien, hay jugadores que no están saliendo como se esperaba.
Así que yo lo he dicho. Me apunto con el Albacete. Dos cuestiones antes de cerrar la tertulia. Jonander González Esteban, Paco. Se ha quedado mudo.
Yo no tengo nada que decir, la verdad. No tengo, como siempre digo, ni puñetera idea de los árbitros.
Pues sí, y a ver si Román, si Paco puede recuperarse rápidamente. Ahí está Marcelo trabajando, a ver si Paco vuelve a escucharnos.
Ahora sí. Vale, es que no sé antes hasta qué punto se me escuchó, ¿no? Porque cuando estaba comentando lo de que López Garay, lo que no me gustaba tampoco era su afán de chicharrerismo, de criticar tantas cosas.
Eso no se había escuchado.
Lo que dije que como comentarista, en partidos donde estaba en un Deportivo de Las Palmas, en jugadas dudosas siempre tiraba en contra de los intereses de la Unión Deportiva de Las Palmas. Fue lo único que...
Tampoco es que fuera Romel Fernández.
Y hablabas de John Ander González Esteban, que este año ya nos pitó un partido, que fue el triunfo frente al Logroñés por 2-1, que nos pitó el penalti aquel a última hora, penaltito, que para mí más se tira el jugador del Logroñés encima de Alex, que sí. Alex hacerle penalti. Sí.
Y fue la última jugada del partido,
efectivamente, casi la última. Sí, y luego también pitó el año pasado el triunfo sobre Oviedo por 3-1 y la derrota en Huesca por 1-0. Y en el VAR, pues estará el otro vasco, sin comentarios, Vicandi Garrido.
Sin comentarios, cuando el silencio es más concluyente que otras cosas.
Sí, yo creo que junto a Zaguejos coge el peor árbitro de la categoría, ya lo he dicho muchas veces.
Aquí no hay debate, perfecto. Nosotros sabes que nunca te vamos a discutir porque eres auténtica referencia en el colectivo.
Es que sabe.
Y para cerrar, señores, marcador, Paco.
Empieza tú que sigues perdiendo.
0-3.
Lo dices sin pensar, yo estoy convencido que lo dices sin pensar.
No, lo hice porque le gusta perder.
1-2.
Me lo has quitado. 0-1.
Muy bien, quedan apuntados. Ya sabes, seguimos en nuestra clasificación en la que sí, soy el farolillo rojo, pero lo llevo con orgullo, con dignidad.
Esos resultados no me estén.
Paco Román, abrazo grande.
Bueno,
un placer, como siempre.
Buenas tardes, chao.
Las 2:31, pausa y continuamos en directo. Todavía queda por delante media horita de información deportiva local en esta sintonía de COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe, en la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Lugo en el Ancho Carro. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A 2:34, antes de cerrar este tiempo de información deportiva centrada en el partido que esta tarde a partir de las 8:30 y en el Ancho Carro de Lugo va a jugar la Unión Deportiva, ya que hemos hablado bastante de él durante el contubernio, también vamos a escuchar a Medinafti, al entrenador del Lugo, hablar sobre Las Palmas y sobre este encuentro.
Bueno, es verdad que en ese partido pasaron un poquito por por todo. Cambiaron de dibujo al descanso y bueno, la entrada de los jugadores les ha ido bastante bien. El 2-1 a balón parado les ha levantado un poquito la moral. Y verdad que terminaron el partido muy bien, con mucha intensidad, con fases de transiciones muy interesantes, con jugadores como Claudio y Méndez y Espiao sometiendo al rival, y con un Kirián moviéndose entre líneas y consiguieron ganar el partido con mucha fe. Bueno, Las Palmas los conocemos, tienen la misma mentalidad casi todos los años, un fútbol combinativo, un fútbol alegre, jugadores que se mueven muy bien entre líneas, son precisos, a alta velocidad en el último tercio del campo. Hombre, obviamente nosotros más que nunca tendremos que estar juntos, tener un bloque muy compacto, pero también ser protagonista también con balón, porque es un equipo también que puede sufrir en transiciones y mantener nuestra intensidad, nuestra agresividad, porque si contra Las Palmas no tienes eso, estás muerto. Es que jugando cada tres días no te da tiempo de pensar y de llorar. Obviamente sabemos perfectamente que se nos escaparon dos puntos importantes en Málaga. Y bueno, lo más importante es sacar las conclusiones adecuadas y avanzar, porque no queda otra. Eso no para, es un ritmo frenético y hay que sacar conclusiones lo antes posible, mejorar lo que hay que mejorar y pensando en el rival siguiente. Sí y no, te voy a contestar, porque jugando sin público, ¿dónde está el casa, dónde está el fuera de casa? Yo no... Imagínate que yo no creo, yo de jugador y yo de entrenador nunca he creído en el factor campo, casa, fuera de casa, con público, imagínate sin. El césped sigue siendo verde, el campo es rectángulo, hay un árbitro, hay un cuarto árbitro, 11 contra 11... pero si los rivales pueden venir aquí y sufrir cada semana, mucho mejor para nosotros.
Ahora claro, Medinafti tiene el discurso frontal, el técnico francés del Club Deportivo Lugo. La 2:38, pausa y vamos pieza para hablar un ratito de ajedrez.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un patito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Hold up, lockdown, shut in, held down.
Las 2:40, vamos a hacer una conexión doble con nuestro compañero David Rodríguez del diario La Provincia, que ha escrito esta semana un artículo a propósito de Gambito de Dama, esa serie de Netflix que está teniendo mucho éxito, y como él, que fue un jugador destacado de ajedrez en la isla, pues también nos puede contar cómo está el estado de salud actual de este deporte en Gran Canaria, cuando recordamos todos cómo fue aquello en los 90, o a principios de los 2000, aquellas simultáneas que cubrían todo Triana, por ejemplo, y también por supuesto, como suele hacer en este espacio cada miércoles, también hablar un poquito de baloncesto. David, muy buenas.
Buenas tardes, David. Aquí estamos un día más con la cita en la COPE.
Normalmente te llamamos, te molestamos aquí a la hora del mediodía para charlar de baloncesto, y lo vamos a hacer, no te vayas a escaquear, pero hay que presentarte ante nuestra audiencia como una especie de Bobby Fischer de los 90, podremos decir, o de primero 2000 incluso, ¿no?
Bueno, Bobby Fischer se queda corto a mi lado. Sí, sí, hubo un paso por ahí, por los tableros, prometedor, pero se quedó en agua de borrajas desde que ya me quise dedicar a este mundo del periodismo.
Ahora podríamos escribir mil glosas sobre ti, sobre juguete roto, ídolo de barro, etcétera, etcétera, pero bueno, nada, yo no te voy a retar a una partida, eso te lo aseguro.
Son más recordadas mis derrotas que las victorias en mi trayectoria, seguro.
Hombre, esto es como lo de la revolución, aquello de derrota en derrota hasta la victoria final, pues.
Sí, pero si no, no tendría historia que contar, eso está claro. Sí. Otro que gana, va, qué aburrido, pero el que pierde, oye, ese, pues, lo cuenta en todos lados.
Efectivamente, sí, señor. Y nada, que esta semana, en las páginas de La Provincia, te digo, enseguida hablamos de baloncesto, te has marcado ahí una croniquita, un articulito de opinión sobre el éxito fulgurante de Gambito de Dama, aprovechando tus referencias que van desde Pisa hasta el Ron Areuca y hasta tus días de ajedrez. Cuéntanos, sí. ¿Por qué este éxito? ¿Por qué?
Bueno, todo lo que tiene que ver relacionado con el ajedrez en La Provincia se sabe que es coto privado mío. Ahí no mete una letra a nadie que no lleve la firma de David Rodríguez. Y sí, aprovechando el cauce de este boom televisivo, como de Gambito de Dama, que parece que ya no hay casa en España que no haya visto esta serie, pues me tuve una bonita historia ahí esa tarde con mi padre, comiendo los chipirones con esa peña bética, y digo, bueno, vamos a contarla, que es un poco el reflejo de lo que está pasando a día de hoy con el ajedrez, y que parece que está retomando un poquito ese éxito que tuvo en los 80-90 aquí en Gran Canaria también.
Señor, recordamos todas aquellas imágenes de, por ejemplo, la calle mayor de Triana, llena de simultáneas, etcétera, que fueron tiempo glorioso. Tu duda, o la duda que realmente tiene la gente del ajedrez y que tú querías despejar en tu artículo, es sobre la credibilidad que tenía la traslación de ese mundo a esta obra de ficción. Y hay gente que la critica mucho, pero tú entiendes que ficción es ficción, ¿no?
Claro, hay como dos vertientes. El que no es muy ducho en esta materia en el ajedrez, bueno, lo va a ver, le va a enganchar la trama, es evidente que es una buena serie. Y después hay otra vertiente en el mundo de los profesionales, así los más destacados del mundo del ajedrez, a los que le he visto sobre todo esas críticas, que sí que el comportamiento de los actores es un poco extraño, no se adapta a como yo mismo hubiese jugado en su día. Hubiese cogido las piezas, la forma de actuar, juegan muy rápido durante las partidas. Hay ciertos matices que, bueno, te chocan mientras lo vas viendo. Dice, oye, sobre todo si me estás contando la historia de alguien que quiere llegar a ser campeona del mundo, parece que está comportándose como un amateur. Entonces, te choca, pero solo si conoces realmente en profundidad el juego. Digamos que hay muy poca gente que se dedica profesionalmente al ajedrez, es un deporte minoritario y está reservado para muy pocos. Entonces, bueno, no creo que haya que hacer esa crítica destructiva como está estoy leyendo, viendo sobre los expertos y dejarle que esa banda ancha que llegue a todo el mundo. Si, sobre todo el ajedrez que últimamente ha perdido ese tirón que tenía antes, pues es una forma de que se reenganchen a este juego, al deporte ciencia, ¿no?
Claro, yo como consumidor de esta ficción, quiero decir que la tenía ahí como apartada y me estimuló para verla, precisamente leer tu artículo, y como consumidor de ajedrez desde los cuadernos de Pedro Lezcano y poco más, pues tampoco noto grandes fallos, aunque sí es verdad que lo del ritmo de las partidas me tenía un poco flipado, como decías tú.
Sí, es que es un mundo, todo el mundo dice que el ajedrez tiene algo, ¿no? O sea, no es el típico juego, todo el mundo también se lo echa a la persona inteligente. Yo soy contrario porque solo hay que escucharme a mí, o sea, por muy destacado que fuera, no me considero una persona extremadamente inteligente, pero te engancha, quieres saber lo que ocurre en el tablero aunque no lo estés entendiendo, te sorprende cómo pueden jugar tan rápido y tú no seas capaz de entender lo que está pasando en el tablero, y dices, bueno, esta gente está actuando o qué está pasando. Y eso sí que puede crear un poco de confrontación cuando estás viendo la serie. La verdad que son 6 capítulos, los 2 primeros a mí me engancharon de una forma extremada, porque no se entraba tanto en el ajedrez, parecía que iba a contar una historia, sí, de superación, entonces te engancha muy rápido. Después es verdad que a lo mejor a los profesionales, aunque yo ya no me incluyo en eso, evidentemente, empieza un poco los errores, entre comillas, pero la trama es muy buena, o sea, cuenta, tiene un final feliz, no vamos a hacer spoilers, pero sí, qué mejor tarde que pasarla viendo una serie de ajedrez, y que yo creo que todo el mundo siempre ha tenido un tablero en casa, de alguna forma ha jugado o ha movido las piezas en el colegio o con su padre, su madre, y rememorar esas tardes pues de una serie también es divertido, ¿no?
Aquí te hago la tópica, ¿cuál es el estado de salud del ajedrez ahora mismo en la isla? Yo la verdad que me pierdo, ¿cuál es la participación que tiene?
Bueno, últimamente sí que es verdad que la federación hay como ciertas guerras dentro del ente. Ya para nada son esos años de los 90 en los que se celebraban los grandes torneos aquí en Gran Canaria. Vino Kasparov, Karpov, por tirar un poquito hacia la familia, como hablaban en ese artículo de opinión de mi padre bético, que le falta decir qué pasa pichita cuando me ve. Mi padre fue uno de los árbitros que arbitró a Kasparov. O sea, se vivía un gran ambiente de ajedrez aquí. Ahora estamos a años luz. Hay que hacer casi un ritual, un sacrificio a los dioses para que haya un torneo de gran nivel, como eran los 90. Sí que es verdad que, bueno, grandes maestros internacionales siguen viniendo, el dinero sigue circulando, pero esas guerras internas están vivas. Es una pena, porque el ajedrez hay que cuidarlo, sobre todo en estos tiempos en los que los chicos, los jóvenes, parece que están un poco dispersos, y el ajedrez siempre sirve de ayuda para tener conductas, reglas, para que ejercites la mente. Entonces, bueno, con Beth Harmon y este gambito de dama, pues vamos a ver si se reengancha la gente un poquito al ajedrez, ¿no?
Sí, a ver cuánto de verdad, ¿no? Porque el otro día se han leído en el país supuestas estadísticas de cuánta gente se había apuntado en clubes, de cuánta gente podía ir. Vamos a ver, ¿no? Vamos a calmarnos, que decía el meme.
Sí, parece que con estadísticas, sobre todo las que han llevado a cabo, es en Nueva York, que dice que se ha multiplicado la venta de tableros por 9, Google está disparando la búsqueda cómo jugar al ajedrez, superó el pico que había alcanzado 2007, pero bueno, si lo queremos ver en Gran Canaria, sí que es verdad que, por ejemplo, no sé si haciendo una búsqueda fácil en Internet, Club de Ajedrez Gran Canaria, no sé qué referencias te harán, es decir, a dónde tendrás que ir. Sí que hay clases, hay gente que da clases particulares y hay clubes por ahí perdidos. Evidentemente estamos en un tiempo de pandemia, ahora hay que dar un descanso, pero necesita un... que este boom del gambito de dama, si se está si se lleva a cabo aquí en Gran Canaria, pues que haya unos medios para que la gente quiera reengancharse. Sí que algunos de estas personas que están en la federación me dicen que sí, que últimamente han llamado a algunos al teléfono ahí de la federación preguntando en plan de, oye, yo jugaba, quiero jugar ahora, pero son casos aislados.
Pues sí. Pues aquí está esta referencia al mundo de ajedrez que nos está traído nuestro compañero de la provincia, David Rodríguez, como decimos, persona muy vinculada, y aunque se echa el pisto aquí de más derrotas que victorias, también una figura importante de este mundo del ajedrez. Te quería preguntar también por baloncesto, como siempre, David. No hemos tenido partidos estas semanas con este ventana FIBA y, por cierto, su pésimo rédito en audiencias, pero se ha arreglado el Granca para montar sus pequeños pollitos, ¿no? Como el caso de Stevic.
Sí, la semana extraña del año, cuando vienen estas ventanas, que por cierto, aprovecho para decir que me parece una locura que se celebren. Sí. Es verdad que el calendario hay que completarlo, porque son clasificatorios para los europeos, pero en esta situación de pandemia me parece una auténtica locura que los jugadores, sí, estén desperdigados por medio mundo. Sí. Jacob Wiley está ahora en Estonia, en un hotel, viendo series, porque no puede volver a Gran Canaria. Es de locos, pero sí, sirve para dar un poquito de descanso, dejar correr el tiempo, esa ola negativa en la que estaba sumido el Gran Canaria, y que se reajuste un poquito la cabeza, al menos. O sea, que ahora viene el Barcelona el domingo, partido complicado, no vamos a descubrir la pólvora. Pero oye, si suena la flauta y se le gana al Barça, imagino que será un chute de energía extremo, y después el calendario, pues no vamos a decir fácil, porque ningún equipo de la ACB es fácil, pero sí que juegan contra Guipúzcoa, Fuenlabrada, Manresa, son partidos asequibles en los que si consigue una buena racha, pues puede ganar cuatro partiditos de esos cinco, ir a engancharse. Evidentemente ya no va a alcanzar la Copa del Rey, pero lo que siempre decimos, esta plantilla es un plantillón. Después habrá que ver cómo se vive en el vestuario y dentro, y cómo es el matrimonio por Fifisac con el vestuario, ¿no?
Chiquito escándalo, la verdad, pues sí. Pues David, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, como siempre.
Nada, siempre estoy aquí al servicio de Cadena Copa y de David.
Un abrazo. Otro abrazo.
Chao.
Pues las palabras de David Rodríguez, con las que también hemos analizado la actualidad de un club baloncesto Gran Canaria que evidentemente sigue en estado catatónico, con esa manifestación que un grupo de aficionados ha solicitado autorización a la delegación del gobierno, la verdad, una cosa un poco extraña en estos tiempos que corren, y también, por supuesto, con esa relación espinosa entre Javier Beirán y el entrenador Porfirio Fisac, que mantiene al capitán de la selección española apartado. Vamos a ver cómo se acaba resolviendo esa situación. 2:52, tiempo de hacer una nueva parada y de entrar en la recta final de este tiempo de información deportiva local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions, pues son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que dan los tiempos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
No Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y 56 minutos ya de este miércoles 2 de diciembre. Continuamos en directo para hablar ahora de voleibol. Juega el viernes, recuperándose de partido aplazado por coronavirus, el Guaguas Las Palmas en Ibi contra el Ibiza. Un partido importante que así valora Guillermo Jague, uno de los referentes de este conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero.
La pregunta, ¿no? La verdad es que estamos bien. Estamos, después del parón ese por el tema del coronavirus, cada vez más encontramos mejor. Creo que es un proceso un poco natural que cada vez más vamos encontrando mejor. Al final paramos 15 días y entonces no tuvimos mucho tiempo para entrenar. Ahora sí tuvimos una semanita mejor de entreno. Entonces claro, nos veo nosotros cada vez mejor físicamente y de la cabeza bien también. Al final estamos entrenando bien, jugando bien. Va a ser muy importante el tema de la cabeza para los próximos días, ¿no? Hasta el 19 de diciembre no paramos. Jugamos, creo que casi un partido a cada dos días. Entonces tenemos que estar, la verdad, que bien, bien, bien mentalmente. Pero veo el equipo muy bien. Bueno, la segunda, Ibiza tiene un buen equipo. Un buen equipo y jugar en Ibiza no es fácil. Una cancha complicada. Vamos, como Lugo era una cancha complicada y fomos y ganamos, Ibiza también una cancha bien complicada. Ibiza juega bien, tiene las extremidades muy buenas. Creo que es un equipo muy que está muy bien hecho para este año. Conozco a algunos de los jugadores, ¿no? Y los jugadores nuevos que llegaron son jugadores para mí fuertes. Entonces yo lo veo como un equipo bueno, un equipo que para jugar ahí, ganar ahí en su casa no va a ser fácil.
Las palabras de Guillermo Ajay, jugador del Guaguas Las Palmas, preparando ese partido que va a disputar el equipo ante el Ibiza el próximo viernes para recuperar uno de los encuentros que se quedó aplazado, dos de los encuentros que se quedaron aplazados por culpa del coronavirus. Ya saben que hubo una racha de casos muy dura en el conjunto Gran Canario, casi 5 jugadores se vieron afectados y por eso hubo que parar en algún momento de competir. Incluso eso luego afectó el rendimiento del equipo cuando se reintegró a la competición con aquella derrota ante el Barça en una semana en la que prácticamente no se habían preparado. No tenemos tiempo para contarles muchas más cosas, simplemente les vamos a recordar que hoy pueden seguir con nosotros el enfrentamiento entre el Club Deportivo Lugo y la Unión Deportiva a partir de las 8:30 de la tarde. El partido, como siempre, lo podrán escuchar con la narración de Juan Francisco Cruz a través de nuestra sintonía 103.0 en la zona metropolitana, zona urbana, 102.9 en el sur, 98.3 en Lanzarote, cope.es/Gran Canaria a través de la página web y en las aplicaciones de COPE. En todas esas alternativas podrán escuchar el partido, como decimos, con la narración de Juanfran Cruz, con los comentarios de Francis Santana, con el análisis de quien les habla y así con todo el equipo de esta casa. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque llegamos a las 3 de la tarde con la coordinación técnica de Marcelo Cordobés, con el saludo de David Ojeda en el micrófono. Muy buenas tardes, sigan en compañía de la radio, en compañía de la COPE.